Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
She wore blue. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars.
Que ya están aquí nuestras queridas amigas, nuestra actriz de lujo, Sole Mayol, buenos días.
Buenos días.
Nuestra doctora endocrina, Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cris.
Bueno, no sé dónde anda Elsa, por ahí andará todavía trabada en el tráfico, que por cierto, mucha gente está viniendo con antelación del fin de semana debido a la borrasca Gloria, que hay que ver la que está liando en las Islas Baleares y en el Levante español, en Valencia y en Alicante, que están en la alerta roja, ya lo habéis oído. Bueno, hay un dato divertidísimo a principio de año que todos los años, todos los cursos atendemos aquí en fin de semana. Es el color del año, el llamado Pantone. Yo hubiese dicho, por naturaleza, bueno, se lo voy a preguntar a las chicas, ¿cómo pensáis que se determina el color del año?
Yo no tengo la menor idea, fíjate.
Pero si tuvieseis que decir un color se lleva, ¿de dónde pensáis?
Lo que no se lleva hace mucho tiempo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay mucha gente que hace mucho tiempo que no los poníamos marrones y ahora de pronto se empiezan a llevar otra vez los marrones o los teja, los colores así.
¿Pero quién lo decide?
Yo no tengo ni idea. Supongo que, modistos punteros,
claro,
¿no?
Eso es lo que punteros. Yo pensaba, que modistos punteros o las grandes firmas de algún modo coincidían o iban viendo tendencias. Bueno, pues no. Resulta que el Pantone es el fruto de un estudio sesudo de sociólogos, antropólogos, gente que además se reúne puntualmente y que todos los años decide el Pantone del año. Nos lo puede contar con detalle doña Encarna Ruiz, que es la responsable desde Color Lab, el laboratorio del color de la Escuela Superior de Diseño de Sabadell y directora de Intercolor España, la Asociación Internacional del Color. Doña Encarna, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a mí esto me divierte muchísimo, esta reunión internacional de expertos. Cuéntenos cómo tiene lugar.
Bueno, pues estas reuniones tienen lugar cada 6 meses y nos reunimos representantes de 17 países de todo el mundo que decidimos cuáles son las tendencias sociales en primer lugar, es decir, qué está pasando a nivel social y cultural, porque eso tiene un revulsivo en todo lo que se hace después en la industria. Y el color es uno de los elementos más importantes que tenemos que determinar porque de él dependen muchísimos detalles en la producción de no solamente de la moda, sino también de lo que son los productos industriales, por ejemplo, las carcasas de nuestros móviles, los colores de nuestros electrodomésticos, las gafas que llevamos. Cuando vas a cambiarte las gafas a la óptica, siempre te ofrecen una gama tremenda de nuevas monturas que son de colores distintos a los que tenías cuando habías ido anteriormente a la óptica.
Encarna, ¿es a nivel mundial o cada país tiene su Pantone?
No, es a nivel mundial. Lo que pasa es que esto parece un poquito el Festival de Eurovisión, valga la comparación un poco extrema, ¿vale? Porque cada país preparamos nuestra propuesta. Y cada país expone su propuesta y lo hacemos en dos términos. Primero, a nivel de tendencia social, delante de la prensa y de los industriales de cada país. En España estuvieron con nosotros en el año 2014, pronto les tocará venir otra vez, pero todavía está por definir. El pasado encuentro, para que os hagáis una idea, fue en noviembre en Colonia, el anterior fue en Orlando en mayo y el anterior el siguiente será en Noruega. Eso quiere decir que cada 6 meses nos vamos reuniendo, vamos determinando hacia dónde vamos, cada uno prepara su propuesta y esa propuesta es discutida por todos los países. Y siempre, aunque parezca increíble, hay un punto de encuentro.
Es increíble,
en todos los sentidos. Claro, nosotros también tenemos la ventaja de que el grupo está representado, bueno, todos los países están representados por industrias de los distintos sectores productivos y son ellos quienes deciden, pero nosotros somos la única universidad que lo hace. España está representada por una universidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos mucha más capacidad para hacer análisis social, que en este caso somos sociólogos, antropólogos, semiólogos, comunicólogos, los que estamos ahí detrás, ¿vale? Junto con los diseñadores que trabajamos juntos en todo esto.
Bueno,
y nuestra aportación siempre es macro.
Vamos a ver si adivinan las señoras, Encarna Ruiz,
sí.
¿Cuál es el Pantone de este año? El que lo sepa no lo puede decir, ¿eh?
En España, el rojo.
A ver, ¿tú?
Yo creo que el azulón.
Bueno,
¿Y Elsa?
El violeta.
El violeta.
A ver, tenemos el azulón, que es el azul Calvin Klein, ¿no? El azul Cope,
sí,
quieres decir.
Sí,
el
sí,
violeta
sí.
Y el rojo. Pues no. Encarna Ruiz, ¿cuál es el Pantone?
Bueno, el Pantone de este año es el azul clásico. Porque Pantone ha decidido que sea el azul clásico. Bien es cierto que Pantone, como una empresa que se dedica a la gestión de color, está presente en todas las asociaciones internacionales de decisión de color, entre ellas la nuestra Intercolor. ¿Eso qué quiere decir? Que él se va nutriendo de todo lo que va viendo. Nosotros la propuesta de color para este año la hicimos hace 2 años. Es decir, la tendencia que ahora mismo hemos presentado en Colonia es para en la primavera-verano 2020, perdón, el otoño-invierno 2020, el otoño-invierno 2021-2022, es decir, vamos 2 años con antelación.
O sea, este Pantone años... azul, que es el azul clásico, no es el actual.
No, es el actual. Es el color que se decidió hace 2 años, que sería el color de este año 2020.
Sí. Era para compensar el color del gobierno y tal.
¿Y se sabe ya el del otro, el del 21, ese próximo que dice usted?
Bueno, no sabemos por dónde va a tirar Pantone. Nosotros la propuesta que tenemos es de continuar con los azules y virar otra vez hacia los verdes. Sí es cierto que alguien de, no sé quién de vosotras ha comentado, que hay muchísimo granate, muchísimo color caldera, muchísimo marrón. Porque es verdad que volvemos a tener estos colores más presentes en nuestra gama de tonos.
Y es más para el otoño.
Pero hay una razón para ello. Y porque cada color tiene un valor social. Entonces, el color azul de este año, el clásico, justamente, el clásico es el color que es el azul noche, de cuando va cayendo la noche, es este azul que es un poco, no es marino, pero tampoco es el azul cope, pues, como tú has dicho, Cristina.
Es el azul azul. Yo diría que es el azul azul, el azul clásico.
Exacto, pues ese color es un color que tiene consigo unas connotaciones muy positivas. Para nada, pocas cosas negativas asocian a él, ¿vale? La calma, la tranquilidad, la confianza, la seguridad. Es un color elegante, por otra parte, es sofisticado. Y a pesar de que el azul es un color frío, está clasificado dentro de los tonos fríos, es un color que de alguna manera genera tranquilidad. ¿Por qué esto es así? Porque estamos en un momento social donde tenemos muchísima crispación, por una parte, y tenemos muchísima alteración a nivel internacional también. Con lo cual, el color, la gente de la calle acostumbra a preferir la calma. Y cuando se prefiere la calma, el azul es un color bueno para darla.
Y además adelgaza, yo creo, porque cuando quieres ir más delgada te vas de negro, pero el azul es otra opción también.
Pero fíjate clásico, que es curioso que desde el punto de vista antropológico y sociológico el motivo ha sido la calma.
La calma
sensación de que vamos muy deprisa, de que todo el mundo percibe este frenesí y tiene un deseo en contrario. El azul clásico es el color este año y, de hecho, quienes son expertos en color tienen más ideas que puede ser interesante. Por ejemplo, hay zonas de países que coinciden en los gustos de colores y, curiosamente, por ejemplo, Portugal no coincide con España.
No, con Inglaterra.
Más con Inglaterra, por la zona atlántica.
Es que bueno, casi todo también... está en la arquitectura, Portugal. Sí. Fíjate, Oporto parece que está en Gran Bretaña.
Ya ha llegado nuestra Elsa González, los oyentes.
Ellos sí que miran más hacia Inglaterra siempre. A mí una de las cosas que más me fascinan de los encuentros de color cuando vamos es porque siempre le digo a mis compañeros que nosotros no solo nos traemos color, nos traemos el contenido de lo que está pasando en esos países y de los cambios que hay a nivel social y cultural. Y esto es súper interesante. De hecho, yo planifico ahora un curso para hablar de esto porque, semióticamente hablando, es interesantísimo. Ver cómo China está cambiando y lo hace a través de las cartas de color que presenta es...
¿Y por qué? Cuéntenos cómo está cambiando China, que esto es interesantísimo.
China ha pasado de ser la fábrica de Occidente a convertirse en una sociedad que está haciendo propuestas muy serias sobre muchísimas cosas, y la China moderna que tanto teníamos, porque es la que va a hacer tambalear a nivel económico, social y cultural el epicentro del planeta, en este caso, el planeta se va a virar hacia Asia, y es China la protagonista de todo esto, y India detrás,
Pero ¿Y qué colores encarnan esto?
En el caso de China, el rojo es un color bastante habitual, porque a ellos les gustan muchísimo los colores muy brillantes.
Y cuando mencionabas lo de Portugal hacia Gran Bretaña, ¿qué tonalidades eligen?
Ellos se decantan muchísimo por el color naranja. Los británicos son unos enamorados del naranja. Es más, te diré que como Gran Bretaña es uno de los países fuertes en intercolor, cada vez que hay un encuentro, un naranja aparece en la carta general, porque ellos siempre imponen este tipo de tonos.
¿Y Estados Unidos o Francia?
Estados Unidos es curioso porque los representantes de Norteamérica son una empresa que está dedicada a la cosmética. Y eso condiciona muchísimo las propuestas de color que hacen desde Estados Unidos, porque todas las gamas de color que presentan las presentan en términos cosméticos. Eso quiere decir que para ellos los colores pastel son importantísimos, cosa que no tiene nada que ver con el estado de ánimo de la sociedad norteamericana. Y es curioso porque es uno de los pocos países donde te cuesta muchísimo ver la relación entre lo social y el color, y donde ves que priorizan sobre todo los valores más industriales. Y eso es extraño, porque en otros países no será así.
Sí, ellos... pero para ellos es el motor de la nación.
Sí,
¿los españoles qué colores detestamos, Encarna?
Nosotros nos encanta el color azul, porque somos muy mediterráneos, obviamente, y nos gusta muy poquito el rosa.
Sí,
el rosa es un color que no nos
es
gusta
difícil.
Mucho.
Es verdad, yo no tengo nada rosa.
Y sin embargo, te pones una cosa rosa y es muy nos suele quedar muy bien a la cara.
Pero bueno, el rosa fucsia, el rosa chicle, son colores difíciles.
Sí, son colores difíciles. Sí. Nos gusta muchísimo, a pesar de que somos latinos y el color es uno de nuestros fuertes, nos gusta muchísimo los tonos grises, pero más con más componente de azul que de negro, es decir, más azulados, ¿vale? Nos gusta muchísimo el verde. El verde va a ser el color pigmalión nuestro el año que viene.
A mí me encanta el agua marina, que es el
agua
preciosa.
Sí, y bueno, y el verde menta también. Es un color que nos gusta muchísimo, este tipo de tonos, que siempre agradeces, ¿vale? Y bueno, los azules ya los he dicho, y también nos gustan muchísimo los granates. Uh-huh. Somos muy de granates.
Una última cuestión. El Classic Blue, este azul clásico, que bueno, la verdad, hacía tiempo que no estaba de moda. ¿Esto con qué se combina? Porque a mí me suena un color un poquito aburrido.
Bueno, es un color que tiene que ir engamado, ¿eh? Tiene que seguir siempre engamado. Es lo que nosotros conocemos técnicamente como tono sobre tono. Es decir, tiene que ir con otros azules o con un color gris azulado, porque si no, no será fácil de combinar. De hecho, donde yo creo que triunfará más que la indumentaria, este color va a ser en el textil hogar y en el tema de interiorismo, porque es un color que para los ambientes íntimos y los ambientes del hogar da mucho juego, tanto en juegos de cama, ropa de cama, ropa de sofá, cojines, sofá, todo ese tipo de cosas.
Fíjate. Pues Encarna Ruiz nos asesora en este asunto del color del año, que como veis es el color azul clásico esta vez, y ella es responsable de Esdicolor Lab, el laboratorio del color de la Escuela Superior de Diseño de Sabadell y directora de Intercolor España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Muy buen día.
No vamos a abandonar en nuestra tertulia de hoy el asunto de la estética, porque sentirse bellas o bellos es un asunto que preocupa mucho actualmente. El 36% de la población, por cierto, ha recibido algún tratamiento estético. Algún tipo de retoque. Y Diego González ha ampliado los datos de un estudio realizado por la Sociedad Española de Medicina Estética.
Sí, así es, Cristina. Casi uno de cada cuatro españoles ha recurrido en algún momento de su vida a la medicina estética, bien por necesidad, bien para sentirse mejor consigo mismo. El caso es que en los últimos dos años ha crecido el sector un 5,4%. Quizá el dato más llamativo del estudio es el crecimiento de estos tratamientos entre los más jóvenes. 4 de cada 10 recurren a la medicina estética a partir de los 26 años. Las razones, la influencia de las redes sociales, los selfies, las influencers, han hecho que se disparen los rellenos de ácido hialurónico en los labios, reducciones de celulitis y grasa, y otros tratamientos relacionados con la toxina botulímica. ¿Cuál es el perfil del consumidor? Sigue siendo más femenino que masculino, 5 de cada 10 mujeres frente a 2 de cada 10 hombres. Los jóvenes quieren ganar en autoestima con estos tratamientos, sobre todo faciales y corporales, mientras que los mayores buscan quitarse unos años. Las tendencias, lo más demandado para este año, pues va a ser el ácido hialurónico, los rellenos dérmicos y, por último, la mesoterapia, es decir, eliminar celulitis y la flacidez. Para hacernos una idea del tirón que tiene la medicina estética en España, en los últimos 3 años los centros especializados han aumentado un 30% hasta los 5.244. ¿Quién encabeza el ranking? En primer lugar está Madrid, le siguen Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. España es, chicas, el segundo país de Europa en turismo sanitario. 140.000 personas nos visitaron en 2018 por este motivo y este año el sector espera que lleguen 200.000.
Bueno, es el estudio y es el dato que 4 de cada 10 jóvenes a partir de 26 años recurren a la medicina estética. Yo me he quedado flipada, porque a los 26 uno está terso como una bola.
Estupendo. Si a los 26 ya empiezas, ¿qué haces después? Cuando llegas a los 50 y tantos. Aparte de que no sé, es necesario.
Pero yo creo que es la edad en la que, bueno, la gente suele estar trabajando, aunque todo sea retrasado, y tomas un poco conciencia de tu voluntad, de lo que puedes hacer, despegándote, digamos que ligeramente, de tu familia. Y, bueno, estamos un poco en el reino de las apariencias.
A mí me da una pena.
Que ver qué sociedad
¿A
tenemos.
¿A ti te da pena?
¿Por qué reflejo de la sociedad?
Bueno, tú además tomas mucho contacto con pacientes que tienen problemas con su cuerpo, porque la endocrinología te lleva mucho a regímenes de adelgazamiento, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Pero a mí, por ejemplo, ha dicho un dato, Diego, que me da mucha pena, y es que se autoafirman con algo exterior. O sea, si te pones Botox, tienes 4 arrugas menos, te infiltran ácido hialurónico, la autoestima sube. Y me parece un error de planteamiento, porque la autoestima está en el interior, igual que la felicidad.
Pero yo te digo que a mí pocas veces me han dicho, ¡ay, qué chica tan atractiva! Domina el griego y el latín.
Claro.
Pero eso es lo que me decían mis padres. Mis padres me decían, lo importante es el interior. Abandona cualquier preocupación por tu aspecto. Y yo parecía una porteadora de un puerto de Valencia.
Sí, pero que con 26 años, Cristina, que estás en plena... O sea, las hormonas las tienes a tope, la piel tersa, el cuerpo perfecto. Que empiecen ya con la bicha de el hialurónico, la toxina botulínica, a mí me parece realmente.
Bueno, pero espérate, que es que no es a los 26. Tiempos, es que malo. Están esperando muchas niñas, que son, parecen niñas, a tener 18, pues para ponerse un pecho enorme,
no
que a lo mejor,
18.
Por supuesto, luego se arrepienten. O sea, muchas cosas que además luego no tienen vuelta atrás, ¿no?
No, con 18 no se puede, se tienen que
bueno,
esperar
18,
a...
No,
¿no se puede con 18?
No,
¿por qué?
Porque todavía no acaba el desarrollo en la mujer.
Pero entonces, no te lo hacen.
Pues eso de que, pero eso de que no se puede, yo sé que en Sudamérica muchísima gente regala
a médicamente las... no se puede.
Ah,
luego
ya.
Es como...
pero
o sea,
se lo hacen.
Pues alguna... Con médicos que no tienen muchos escrúpulos, pues sí, pero médicamente hasta que no termina la...
No, sí, es lo lógico no hacerlo, pero...
Y yo, de todas formas, yo sí que iría siempre a alguien que me hiciera un retoque, alguien a la que yo le dijera... O sea, yo tengo pacientes, por ejemplo, que tienen infiltrados los labios, han ido a médicos, le han dicho, quiero más volumen, y le ha dicho el médico, mira, no, porque es que tú eres española, no eres africana. O sea, no puedes tener más volumen. Entonces yo creo que es muy importante elegir un médico con sentido común. Porque si no, realmente se hacen desperfectos.
Sí,
porque
o
hay
una
mucha
madre,
gente,
por ejemplo, que te diga, oye, mira, niña, que vas a tener los morros de choto que te decían antes.
Morros
que eso
de
está
choto.
Muy feo.
Me encanta. Voy a dar los teléfonos a nuestros oyentes. ¿Qué perciben en su entorno? ¿Qué operaciones están llevando a cabo? ¿Se incorporan los hombres a las últimas tendencias estéticas? ¿Han escuchado el caso de algún joven que esté deseando llegar a la edad adulta para poderse retocar los labios o los pechos o los pectorales? El teléfono gratuito es el 900 50 60 06, 900 50 60 06.
También ha cambiado el concepto de belleza. Fijaos, ahora hablabais de los labios. Hace unos años, hace unas décadas, una persona, en fin, con labios
carnosos,
excesivos, no era considerado como algo bello. Bueno, en fin, podía ser sexual, pero no bello. Y sin embargo, ahora se ha potenciado el sexo. ¿Qué hace un cantante con una voz maravillosa? Una cantante, a lo mejor, con una voz maravillosa. Sin embargo, muestra su figura en exceso, además. Aparece con muy poca ropa, ropa muy sensual. Todo, además, con un calibre del 10, quiero decir, que muy exagerado. Y priman menos la voz, que me llama la atención.
A mí hay una cosa
que solo con su voz tendría suficiente para triunfar.
A mí hay una cosa, a lo mejor pensáis que soy una antigua, pero a mí me da un mal rollo que tíos de 30 y tantos, 40 años, se infiltren los labios, se pongan botox, se pongan pectorales, se quiten la no sé cuánto, se pongan implantes en el cabello. A mí me da mal rollo, o sea,
me da... pero porque tú ya tienes una edad,
claro,
decir, la mía.
Y soy víctima de una etapa en donde el macho era macho, o sea, a mí los hombres calvos me encantan, el hombre con pelo me chifla. Y sin embargo ahora, la mujer moderna, la mujer feminazi, esas mujeres están totalmente descuidadas.
Oye, que las modernas no son feminazis.
Estoy hablando modernas, feminazis.
Ya estás metiendo todo en el mismo sitio.
Estoy hecho moderna.
Hay muchas mujeres modernas
que acabe,
les gustan otras cosas.
Que no puedo acabar. Digo moderna, feminazi, ese conjunto. Porque tradicional feminazi no conozco a mucha gente. Digo,
pero déjate de la calificación de orden sociológico.
Dejarme que haga la exposición.
Que la moderna le gusta el hombre depilado.
No iba a decir eso, es que como no puedo acabar.
Bueno.
Bueno, da igual. La moderna feminazi tiende a no depilarse, a no maquillarse, a ir totalmente natural con el mocho debajo de la axila. O sea, tiende al descuido, a lo natural, a eso, ¿no? Esa parte de la sociedad.
Y eso no te da pena.
Y sin embargo el hombre,
¿Eso te da pena lo otro y no, esto no te da pena?
No me gusta ninguna de las dos.
Ah, vale.
Ni la del mocho ni la que se infiltra el botox en el hombre. Porque soy de otra época.
Mira, hemos tenido una cosa que hemos estado de acuerdo, fíjate.
Pues es que como no me habéis dejado acabar, al final.
O sea, que yo me entere. A vosotros os gusta un arreglamiento moderadito.
Exacto.
Por una vez, Elsa. Están las dos
de acuerdo.
De acuerdo. Por qué fin. Barbaridad.
Uy, me lo voy a hacer mirar.
De todas maneras, yo creo que esto sociológicamente dice mucho más.
Claro.
Porque es verdad lo que decía Cristina. Es un poco el reino exterior. El triunfo de la apariencia y no de esos valores que se califican menos. Muchas veces decimos en la sociedad, en todos los órdenes un poco de la vida, el periodismo, de la política, no sé, de la economía, ahora mismo filósofos, en muchas ocasiones no podemos citar a figuras clave que deberíamos, porque está triunfando pues ese cantante, incluso hasta, fíjate, alguien, algún político y tal, que tenga éxito físico y con cierto carisma y tal, que se mira mucho menos el interior y se valora poco el interior.
Mira,
a verlo, haylo.
Pero hay muchas mujeres no ahora, por ejemplo, con cosas estéticas que están como cambiando muchísimo, y es que muchas mujeres a partir de los 40 se están dejando el pelo gris. Algunas. Sí, o muchas chicas jóvenes que se lo ponen gris. Cuando nosotras, vamos, si no se nos sale una cana, vamos corriendo a la peluquería, no vaya a ser que nadie, que alguien nos la vea.
Pero fíjate que yo no diría, no sé qué opináis, que eso es un movimiento natural. Porque de hecho ves a chicas jóvenes que se tiñen de gris.
Y además les queda bien.
Sí.
O sea que es una forma de sofisticación moderna. No sé, vamos a ver qué opinan los oyentes.
Es verdad, también de apariencia, es verdad.
¿Opináis que la apariencia está primando sobre el interior? ¿Alguna vez ha primado el interior? Porque esa también es la reflexión.
Jamás.
En los pueblos mediterráneos. ¿Se incorporan los hombres a las nuevas tendencias estéticas? ¿Es bueno que los jóvenes se operen temprano? 900-50-60-06. 900-50-60-06.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hablamos de la estética y de las operaciones estéticas. El otro día mi gitano, cuando le anunciaba este concepto en el programa, me decía que para él la medicina estética es fenomenal, que es una forma de levantar el ánimo, de mejorar la autoestima de las personas y que se había incorporado a la vida de una forma natural. Es también una forma de verlo. Pero a mí no deja de asombrarme que haya unas operaciones inauditas estéticas a las que la masa se incorpora. Cuando digo la masa, digo todos nosotros. Por ejemplo, que me lo estaba contando la doctora, que claro, tiene tantos pacientes que ve de todo, las operaciones de los labios vaginales.
Los vaginales no, los labios inferiores.
¿Cómo inferiores?
No los labios de los morros de la boca, sino
digo,
los labios
vaginales.
Genitales. Bueno, vaginales, que la vagina no hay labios. Los labios menores. Los labios menores...
En la que os estáis médicos, metiendo.
Pero vamos a ver, ¿cómo se llaman los labios?
Labios menores.
Pero ¿cómo se llaman los labios genitales? Bueno, labios genitales, yo qué sé.
Hay labios mayores y labios menores. Los labios menores es justo lo que está dentro de la vulva, lo que está dentro, ¿no? Y hay muchísima gente que se hace radiofrecuencia y se pone ácido hialurónico porque evidentemente con la edad eso se queda como pellejudo, pues igual como se nos queda todo. Es verdad.
me dan patatos.
Es verdad. Y entonces la gente se infiltra ahí ácido hialurónico y está
pero
totalmente...
Pero no desidea. Pero eso te dan picores. Que a lo mejor la gente ni lo sabe.
Se queda terso y terso como si tuviéramos 20 años.
Pero bueno, por favor, es que perdonadme, que es que a mí esto me hace... Mira, mira, Elsa. Y luego está el blanqueamiento anal, que es otra cosa que...
Por favor, de verdad, me estáis... Me estáis dando una mañana.
Súper de moda también el blanqueamiento anal.
¿Qué eso cómo se hace?
Pues el blanqueamiento anal, primero se hace una depilación anal, que es creo que es súper dolorosa.
Ay,
yo conozco a alguien que se la ha hecho y que creo que bastante molesto. Y luego se despigmenta, porque el ano, sabéis que tiene como un color naturalmente un poco más amoratado. Y entonces se despigmenta.
Estoy mareando.
Bueno, y después vas en el metro con el cartel de lo que te has hecho. Pues,
bueno, eso se ve, claro, eso es para disfrutarlo en la intimidad. Pero claro, en la intimidad, o sea, quiero decir, bueno, la imaginación es...
La cuestión es que la gente...
Por si acaso un
pasa
día de
vista ya a unos aspectos intimísimos de su cuerpo, con lo cual el nivel de exigencia está subiendo mucho. Os hemos dado el teléfono para que nos contéis cómo percibís esto en vuestro entorno. No hay nada mejor que mil ojos escuchando y viendo. El 900 50 6006 es nuestro teléfono gratuito para nuestro debate sobre la vigencia de la medicina estética. 900 50 6006. Eloy nos llama desde Lugo. Buenos días.
Hola, buenos días, doña Cristina.
Qué gusto saludarte, Eloy. Cuéntanos.
Pues aquí andaba. Quería preguntar si sabéis cómo se llama la operación esta de... Porque yo tengo las orejas así como que tengo las puertas abiertas. Y quería saber cómo se llama y si qué es. Cómo, no sé, si supierais algo.
Ah, pues sí, pues la doctora nos dice ahora, Eloy. Muchísimas gracias.
Te quiero operar.
Mira, no sé cómo se llama exactamente, pero es verdad que una de las cirugías más frecuentes en los hombres es las orejas en soplillo. Cuando, ¿sabes? Cuando las tienen muy despegadas. Es una cirugía muy poco traumática, muy poco traumática.
¿Y cómo se hace?
Nada, se hace un cosido por detrás de la oreja.
Te cortan y te pegan.
Efectivamente, así, es verdad.
Y te quedan pegaditas.
Sencillo, y te quedan muy pegaditas, sí. Es muy sencilla la intervención.
¿Y se pueden recortar los lóbulos? Porque yo voy camino de una tribu africana.
Bueno, es que sabéis
me están
lo que
creciendo
pasa,
las orejas.
¿Sabes lo que pasa, Cris? Que la nariz y las orejas son las dos únicas partes del cuerpo que no dejan de crecer hasta que te mueres, hasta que tengas 90 años.
Vaya por
de hecho, si os habéis fijado, la gente mayor tiene el lóbulo y la oreja.
¿Y eso se puede cortar?
No, eso ya no.
¿Ah, no?
O sea, un poquito el lóbulo sí, pero el problema no es del lóbulo, es que la oreja entera crece.
Ah, bueno, pero a mí la oreja entera no me...
Hombre, no vas
a tener... llevar pendientes muy pesados.
La estética, otras veces caen.
La estética es la proporción. Tú imagínate una oreja grandísima con un lóbulito chiquitito. No, eso es desproporcionado. La estética realmente en lo que se fija y lo que tiene que lograr es la proporción.
O sea, lo que tengo que hacer es estirarme las orejas.
No, te tienes que dejar el pelo largo.
Lo que tienes que hacer es...
¡Qué mal barato!
La verdad es que es increíble. Bueno, ¿y percibís que los hombres empiezan a interesarse por estas cosas?
Pero es que mira, los hombres están haciendo ahora unas cosas que me parece una barbaridad, que es tatuarse el cuerpo entero. Que
bueno,
es un rollo estético.
Pero eso lo hacen también las mujeres.
Bueno, sí, también. Nada. Y son cosas que luego no tienen vuelta atrás. Imagínate,
sí que
con 80 años, ¿cómo van a estar esos, yo qué sé,
el tatuaje
te amo,
la
Pedro?
Es tatuaje en lugar de
bella. El tatuaje es muy adictivo, pero muy adictivo, ¿eh? O sea...
Yo es que encuentro que el tatuaje ya se ha incorporado a la cultura, de tal manera que todos los ancianos estarán igual. O sea, quiero decir, claro, en su momento de 20, 40 años,
¿de qué generación eres?
El negro se puede destatuar, el que no se puede destatuar, el que no se puede quitar, son los pigmentados, los rojos y verdes no se pueden quitar.
Pero a mí lo que me llama la atención es que se están poniendo los varones nalgas, se están poniendo muchos pectorales, se introducen desde la axila las bolsas de
prótesis
y realmente se están incorporando incluso a los retoques en la cara.
Pero no hay más que ver la publicidad que va dirigida al hombre en las colonias, en los productos de belleza, que ya en la televisión y además en abierto incluso.
Y ya serán sus cremas, que eso
internet,
está muy bien.
Efectivamente.
A mí me
con lo cual sí se ha incorporado el hombre.
Me espanta el hombre poco viril. O sea,
pero eso no está reñido con que se dé una crema.
No, claro. A mí me encanta que el hombre se dé crema y se cuide y se duche y se quite los pelos que le asoman
los
por
inflados,
la nariz.
¿Quieres decir que están como inflados?
A mí, por ejemplo, un hombre que tenga el pelo de la nariz que le llega al labio superior me pone nerviosa. Pues me gusta que se lo quite. O los que le salen por la oreja.
No las comprendo. Por un lado que te quites, por otro que te pongas. Desde Cádiz nos llama Isabel. Buenos días, Isabel.
Buenos días, Cristina. Sanlúcar de Barrameda.
¡Ay, qué bonito sitio, hija!
De tu gitano.
Efectivamente. Isabel, cuéntanos.
Pues mira, yo estoy aquí excusando porque te excuso siempre y algunas veces tengo cosas que decir, pero no puedo entrar.
Bueno, pues hoy te has podido colar. Venga, cuéntanos.
Que yo soy de la que, como dice Manolo Escobar, con la cara lavada y recién peinada.
Mírala.
Que algunas veces me compro una cremita en la farmacia y salgo a la calle y no me da tiempo de ponérmela porque voy siempre corre y no me da tiempo, pero me siento a gusto. Ahora, cuando veo una persona con esos casetes ahí diciendo, mira mi cara, o esos labios huertos, que parece que le da un patatún, yo, es que alguna no lo disimula. Según yo, no lo disimula, va diciendo lo que está hecho, porque es que conozco alguna que se la ha hecho y se le nota un montón. A mí me gusta, sí, que la que pueda hacerse un arreglito, pues mira, porque se lo haga.
Pero que no
vaya diciendo, aquí voy yo que...
¡Ay, qué gracia! Que lo que te gusta es que no lo cuenten.
Pero eso
lo
sí, que no se note, que no se note. Antes se yo creo que la gente, y sobre todo la mujer, trataba de hacerse algo, se hacía, y procuraba no comunicarlo, en fin, que no se notara...
Que digas, qué guapa está, pero que no sepas lo que
te han hecho. El hecho artificial.
Sí.
Y sin embargo ahora no se oculta, es verdad lo
pero
que comenta.
Pero eso es un avance positivo, ¿nos parece?
Seguramente. Cristina,
dime, Isabel.
Que a mí no me importa que lo diga, mira, o que me eso, no me importa, pero lo que digo,
no
que hay alguna que se le nota demasiado.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Isabel.
A ver, que Isabel, ¿tú qué te harías?
Pues yo, ¿qué me haría? Quitarme 30 años.
Que eso es lo más práctico, lo más práctico.
Shoplifting.
Y qué gracia me ha escuchado usted, ella, qué pena que estoy tan lejos y no podía dar a usted un abrazo y un montón de besos.
Pero nos has dado un abrazo, Isabel, llamando, un abrazo muy fuerte y un montón de besos también para ti y para todo Cádiz. El asunto de comunicar las cosas, a mí me parece que hablar de ello con naturalidad es un avance. Las nuevas generaciones son más transparentes
pero
que las antiguas.
Pero Isabel decía una cosa que a mí me ha encantado, porque además estoy totalmente de acuerdo con ella. A mí me encanta, yo de hecho me pongo mis cremitas, me he puesto el botox de vez en cuando en la frente, o sea, yo me echo mis cositas, pero a mí no se me nota que me echo nada. No. O sea, eso es lo que decía Isabel, que te cuides, que te pongas cositas, vale, pero esa exageración de unos morros que no son proporcionales a tu cara, ni a tu nariz, ni a tus ojos, ni a tu
la cara de velocidad, ni a tu genética. Que digo yo, la cara de velocidad. Sí, sí. Hay gente que parece que está recibiendo corrientes intensas de aire y hacia los lados se les mueve
y que no
tengan
ni una arruga con 70 años, pues mira, es que eso no es normal, es que
de todas
vas
maneras
cantando.
Hay mujeres y hombres muy valientes. Yo, por ejemplo, Mercedes Milá, que evoluciona hacia la madurez, manteniendo un peso estupendo, siendo delgada y con muchísimas arrugas, me llama la atención porque exige una madurez personal grande, ¿no? O sea, estamos en un momento donde salir en los medios de comunicación tiene que ser, al menos en el mundo mediterráneo, que en esto es muy particular, completamente tersa, completamente joven, y claro, esto no es natural.
Y además siempre se nota, o sea, por mucho que quieras, yo creo que se ve que dices, mira, qué bien está, qué buena cara tiene, a pesar de su edad, porque se te nota a lo mejor, si tiene 70 años, pero que, bueno, bien llevados, ¿no?
Y luego hay una cosa que a mí me encanta, que me da una pena, porque claro, hay gente que tú la ves de frente sentadita y dices, jope, cómo está de bien. Y claro, se levanta y tiene cuerpo de 70 años en una cara de 50. Entonces, claro, siempre hay como un desequilibrio entre la cara y el cuerpo.
Pero a veces es al contrario. Encuentras a personas con muy buen tipo, con tal,
que
y se
natural.
Dan la vuelta. Efectivamente, y dices, oye, pues es bastante más mayor de lo que yo pensaba.
Y otra cosa que se nos ha olvidado es la maravilla de que se puedan hacer pues esta estética. Solamente lo estamos viendo en plan, pues un poco, bueno, como de risas, pero pues son gente que te cambian una cara, que se ha quemado, que ha tenido un problema muy fuerte, que tienes de pronto, pues como decíamos antes, tienes una nariz enorme. Y luego puedes llevar una vida normal porque te han dejado una naricita monísima o unas orejas enormes
también.
Porque
tienes mandíbula que no tenías, que ese ha sido uno de los mayores avances en las operaciones de cara, efectivamente.
Sí. Te dan una seguridad en ti mismo que no tenías y que, bueno...
Seguridad venga por una cirugía estética. A mí eso me preocupa muchísimo, o sea, que la seguridad y la autoafirmación...
También,
y
venga, es una cosa más, aparte...
Que venga por ahí, es que estoy convencida que es una falsedad.
Estoy de acuerdo.
Sí. O sea, tendrás una nariz perfecta, una boca perfecta, sí. Todos con Invisalign, todos con ortodoncia, sí. Todos con toda la boca perfecta, ni un diente más salido que el otro, todos como clones, y la inseguridad sigue en el interior. Sí. O sea,
pero fíjate lo que comentaba ahora Cristina, que es verdad, el llevar las arrugas, no solamente con dignidad, no, con una fortaleza de personalidad y de madurez tan grande que no te dejas arrastrar por las modas, por la sociedad, por tal,
pero es
sino que lo llevas tú
porque
mismo.
La seguridad está en el interior. Sí,
eso es
pocas personas, por ejemplo, como Mercedes Milá, muy pocas.
Cris, tú te haces algo porque tú estás súper guapa últimamente.
Yo pintarme mucho, como decía Catherine Deneuve, dice, yo antes me pintaba en 5 minutos, ahora me pinto en 20.
Iba subiendo.
Pero
tiempo,
en breve, ¿no? Empezaré a hacerme cosas.
Que algunos sí. Ya necesitamos,
pero es que
horas.
Además, las arrugas de reírte mucho, de haber tenido claro. Muchas experiencias en tu vida, sí. Desde, yo qué sé, yo decía, no te rías tanto. Y, pues, mira,
¿y vosotros sí. Pensáis que es más fácil envejecer hoy o que era más fácil envejecer antes?
Antes. Yo creo.
Pues yo, fíjate, creo que ahora se rinde menos culto a la persona mayor, vamos a ver, a la experiencia, cada vez menos. El joven es el que ha tomado las riendas
sí.
ante la sociedad. La sociedad está buscando todo lo que rejuvenece, desde ese mundo exterior hasta el interior, pero en todos los órdenes, ¿eh?
Sí, yo creo que ahora la gente mayor está...
Fijaos los políticos, la edad de los políticos en
bueno,
general.
Es alarmante. Y su edad claro. Mental no te quiero contar.
Eso es peor.
Pero es verdad, ahora mismo la gente mayor está... Pues absolutamente desvalorizada.
El abuelo, o sea, el papel del abuelo.
¡Buah! Está totalmente perdido. Da igual que tengas botox y tengas un cutis terso con 80 años. Que si tienes 80 años estás fuera del partido. Y eso sí que da una pena. A mí hay cosas que están cambiando de la sociedad. Pues eso, la valoración de la persona por la imagen, no por lo que es, sino por lo que tiene. No por ser persona, sino por el estatus que tiene y por lo que le
hombre,
pertenece.
Hombre, hay una progresiva materialización, ¿no? Quiero decir. Sí. Es decir, cada vez importa más la materia y menos lo que llevan dentro las personas.
Y esto es parte de lo mismo, de lo que estamos hablando de la estética, de la medicina estética, es parte de lo mismo. O sea, lo vemos en gente muy puntera. Mira, la reina Leticia se ha cambiado la cara entera. El que tenemos ahora aquí, Pedro Sánchez, se ha cambiado la cara entera. Tenía
¿sí?
la cara viruelosa.
Pedro Sánchez, ¿sí? ¿Ah?
Pedro Sánchez tenía la cara viruelosa, o sea, con señales sí. Como de un acné sí. Juvenil potente. Y ahora tiene el cutis
¿y
perfecto.
¿Y eso cómo se quita?
Ah, pues mujer, no
con pilín y pilín y pilín. Y con ácido hialurónico y con pilis abrasivos.
Estás dando muchas ideas hoy, doctora.
Bueno, yo tengo una lista de cosas que me tengo que hacer cuando salga de aquí, que entre lo del blanqueamiento siempre... de los labios vaginales, el tema, que el blanqueamiento es anal. ¡Qué lío! Verás tú, me voy a hacer todo en el hospital.
A mí es que me ha encantado siempre la cirugía estética, o sea, no la cirugía, sino la medicina estética. Sí. Porque en su justa medida me parece que es una cosa súper bonita, o sea, el mejorar el aspecto de la piel, el hacerte un peeling para tener una piel como más jugosita. A mí eso me encanta, lo que realmente ya no tienes que ir a muy buen especialista, porque si no, efectivamente, si
pero
mandas...
¿Pero tú crees, perdona, que de pronto la gente que se está inyectando votos desde los 26 años, en algún momento no se va a ver eso? ¿O eso se reabsorbe? ¿Dónde va? ¿Dónde sí. va el voto?
Hombre, está, ¿a qué parte del espacio cuerpo? Estoy ya casi desde la esquina del misterio.
Está
¿a dónde
estudiado?
Va el botox cuando no. se evapora?
Eso está súper estudiado, eso no hay ningún problema.
De la memoria del teléfono.
Eso no hay ningún problema, porque eso es que está archi que demostrado.
Sí, porque la silicona parece ser que te la encuentras por todos los sitios, porque bueno, los implantes silicona de silicona se rompen y aparecen en los sitios más
y esa partida que vino en Francia se extendió muchísimo y aquí contaminada, que eso puede tener sus consecuencias de salud, ¿no?
Sí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de unos pinchacicos de ácido hialurónico que es un ácido que tenemos nosotros, o sea, quiero
bueno,
decir.
No, pero ¿sí? El debate sí, es de sí. Sobre todo
yo.
Vamos a hablar con Mónica, que nos llama desde Madrid al teléfono gratuito. ¿Se extiende la cirugía estética? ¿Cuál es la percepción sobre lo que importa y lo que no es bueno que los jóvenes se operen? ¿Y los hombres están viniendo a la cirugía estética? 900-50-60-06. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días a todas. Gracias, estoy escuchando justo.
Encantada, bienvenida. Cuéntanos.
Muchas gracias. Quería hacer una pregunta. Bueno, cirugía yo estoy de acuerdo y el botox también en momentos puntuales, ¿no? Cuando he vuelto a ver a mucha gente y entonces me he puesto botox, muy poquito. Pero tengo un problema que es de partos múltiples, en la tripa me ha quedado muy distendida y claro, me dicen siempre de que, inclusive yo fui a ver a un cirujano y por los pechos, y me dice, lo primero, tendrías que verte lo de la tripa. Y claro, yo me he quedado con esa idea porque la tripa, en realidad yo tengo 48 años y llevo desde los 36 con la tripa muy, muy caída.
¿Y cuántos partos has tenido, Mónica?
5, uno de ellos gemelar.
Claro, claro. Es que sabes lo que pasa, que eso sí que es una indicación de cirugía, pero cirugía, no estamos, eso no es medicina estética, eso es cirugía plástica, porque en los embarazos, en las mujeres multíparas, lo que se produce es una separación de los rectos abdominales, que es como la faja natural del abdomen, y entonces se produce una eventración, y efectivamente si eso está muy dilatado, es una cirugía que se hace muchísimo, se llama abdominoplastia y se hace muchísimo, es muy frecuente. Aparte tiene su indicación en mujeres multíparas que tienen la faja abdominal distendida. Eso yo sí que te animaría a hacerlo, Mónica, francamente.
¿Sí? Sí, o sea, que el ejercicio y eso no.
No, el ejercicio es imposible recuperar. Cuando hay una, se llama diástasis de los rectos abdominales, es imposible recuperarlo si no es con cirugía plástica.
Ah, vale, pues entonces me quedo más tranquila y me fío del cirujano que me vio y me dijo efectivamente que antes que el pecho, que los que yo fui a consultar los fue por el pecho, pues me dijeron no, si tenías que haberte visto lo del abdomen primero.
Pasaste las dos cosas, ya que te duermen.
Pues sí, claro, me hicieron el presupuesto, pero ya
no entras y te haces un completo, Mónica, que después de 5 hijos te lo mereces.
Eso es
un bueno. Abrazo fuerte.
Como decíamos, virtudes, me voy a hacer una tocinoplastia. Vamos a quitarme todos los tocinos, piquear la parte de los tocinos, ponértelos por ejemplo en la parte de los glúteos, en fin, que te pongan una cosa de un sitio, te la pongan en el otro.
Pero fijaos, en este peso social, en estas imágenes sociales, los medios de comunicación también tenemos mucho que decir y podríamos plantearnos también qué estamos haciendo, porque a través de los programas, de la publicidad, de bueno, ahora las series, ya no solo, en fin, ¿qué estamos transmitiendo? Eso es lo que se está sembrando en la sociedad. Y se ha sembrado una sociedad que bienvenidas determinados, bueno, pues aspectos para mejorar
ligeramente
y tal,
sí.
Eso es. Pero no para que domine, prime y triunfe casi en
la perfección estética determinada.
O fundamentalmente el exterior, la belleza exterior.
Se suma Nuria a la tertulia.
Obsesión.
Muy buenos días, Nuria.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte, cuéntanos.
Pues a ver, yo os voy a contar mi impresión. Yo cuando tenía 14 años nací con una deformación en la oreja. Una la tenía normal y la otra la tenía deformada, grande. Y entonces mi padre, éramos 7 hermanos, decidió un día decir, esto se acabó. Y me llevó el mejor médico, que era el doctor Alfaro en aquella época en Bilbao, que luego le secuestraron y todo. Y resulta que me la arregló perfectamente, me quitó todo tipo de complejos hasta ese momento y he vivido fenomenal.
Fíjate,
es que es una maravilla eso.
Sí, pero ahora estoy totalmente en contra de las personas que transmiten, que nos quieren transmitir estos mensajes de ecologismo, de vida sana, como habéis dicho vosotros, o la reina Letizia o el presidente del gobierno, personas que están muy por encima, que luego se dediquen a presentarnos esas caras que no son reales y esos cuerpos que no son reales al día de hoy.
Que marcan tendencia.
Nuria, ¿qué edad tenías cuando te hiciste esa operación?
Pues tendría, yo creo que 13 o 14 años, porque a mí me gustaba mucho llevar la coleta, el pelo recogido. Y mi padre dijo, esto se acabó.
Hombre, claro,
además,
si
me llamaban en aquella época a Dumbo y, bueno, puede ser.
Fíjate.
Lo tenía complejo y me lo quitaron radical.
Gracias, Nuria, muchísimas gracias. Ro nos llama desde Huesca, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntanos, amiga.
Mira, yo os cuento un poquito. Mira, yo hace 3 años que me hago cositas, ¿vale? Con una doctora de Jaca. Bueno, puedo decir el nombre perfectamente, ¿eh?
Sí, no hay ningún problema.
Mira, vale, con la doctora Patricia de Siqueira. Bueno, mira, es muy yo sobre todo llamo para recomendar a la gente que es muy importante coger un doctor o doctora que te sepa decir que no. Que si no necesitas labios, no. Que si no necesitas votos, pues no. Yo estoy encantada. ¿Por qué? Porque a mí me ha quitado las arruguitas de expresión y demás, sobre todo el votos. que te refresca muchísimo la cara.
Sí.
Y el ácido hialurónico, bueno, yo tenía unas comisuras tremendas porque soy una persona muy risueña, oye, y no tengo nada, no se me nota nada.
Me troncho con rojo. Además sí, que lo vive con una ilusión.
No, sí, qué sí, bien. no, yo estoy encantadísima y sobre todo el recordatorio cada año, no es, oye, voy una vez y ya está. No, el recordatorio cada año.
Ah, eso es que hay que hablar de eso,
eso
porque
me
eso
encanta.
Es una cierta esclavitud.
Me encanta.
Ro, muchísimas gracias. Pero es que, claro, el problema de estas cosas modernas, de los ácidos hialurónicos, los botox, es que hay que ir continuamente.
Hombre, es como un coche, es como cuidar un mueble que lo tienes que cuidar. O sea, tú no te haces una cosa y ala, se acabó. Porque no estamos hablando de cirugías plásticas, estamos hablando de cirugía estética.
Cada cuánto
de todas maneras,
ahí,
a todo el mundo no le queda igual una cirugía, porque yo me acuerdo.
No es cirugía esto que ha dicho Ro. Claro. Esto no es cirugía.
No, ya, sí, no, pero estoy hablando en general. Porque me acuerdo de Sara Montiel, que nosotros trabajamos con ella bastante, y era una mujer súper simpática, y que un día se le acercó un niño y le dijo, no, claro, tú estás así porque te has operado. Y dijo ella, pues opera tú a tu abuela.
A ver si se queda igual.
Quiero decir.
Es verdad, es verdad, porque Sara Montiel tenía unos huesos tan hermosos.
Era una persona muy guapa y lo poco que se iba haciendo, o lo mucho, es que
era increíble,
le lucía.
Porque incluso vieja tenía la mandíbula perfecta, los pómulos perfectos. Claro, eso no se puede cambiar, ¿no? Quien es guapo es guapo y quien es feo, pues no. Muchísimas gracias a todas vosotras. A Elsa González, a Sole Mayol, a la doctora Candela. Nos vamos enseguida, continuamos.